Qué lindo empezar un domingo a la mañana con la idea de lo diminuto y de lo frágil, porque en realidad cuando uno tiene que transitar estas épocas, creo, y esto se lo voy a preguntar a alguien que sabe, creo que lo peor es sentirse superpoderoso. Silvia Ventolila, ¿cómo estás? Muy buen domingo.
Buen día a todos, a todas, a Mariano, a Mariel, Eduardo, a Inés, buen día, audiencia.
Buen día, Silvia.
Qué lindo introducir esta columna habiendo escuchado dos temas tan hermosos hablando de alguna manera de la ternura, ¿no? De, como decía Ulloa, hablemos de la ternura, pero de la ternura que nos cuida, de esa ternura que nos liga. Y hoy pensé en compartir con ustedes algunos resultados y algunas recomendaciones del último estudio que hizo UNICEF sobre qué pasó con los chicos, qué está pasando con los chicos, porque la pandemia todavía está presente, con los chicos el año pasado, qué pasa con los niños, las niñas, con los adolescentes, también con las personas gestantes. Pero hoy pensé en contarles a nuestra audiencia que cómo viven, cómo vivieron el año pasado, cómo viven nuestros niños, nuestras niñas y les adolescentes esta situación que estamos atravesando.
Silvia, si me permitís, quizás vos por humildad no lo digas, pero el estudio que hizo UNICEF sobre los efectos en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes a raíz del COVID-19 es un trabajo elaborado por muchísimos profesionales y que vos tuviste un papel muy importante. Y lo digo no porque vos seas columnista de este programa, porque tu voz valga más que las de otros, sino porque es importante saber que mientras suceden estos acontecimientos tremendos, hay gente que nos está preparando o nos está ayudando, dando esa ternura y ese sostén para lo que viene. Quería añadir esto, Silvia.
Muchas gracias, Eduardo. Sí, este estudio lo diseñamos y lo pergeñamos allá por abril del año pasado, porque lo que queríamos de una forma bastante inédita, porque los estudios que hay a nivel mundial no es tan frecuente que ocurra esto, es recuperar qué le pasaba a les chiques, a nuestras niñas y niñas y adolescentes en primera persona, escuchando su voz, analizando los audios de sus respuestas con videos, con juegos, y se estudiaron en tres tomas, una en septiembre, otra en noviembre y otra en febrero, cinco regiones de nuestro país, porque la otra cosa que se pretendía era recuperar la diversidad o algo de la diversidad que representa a la Argentina. A mí me hace muy feliz estar en esta radio porque sé que llega a todos los rinconcitos. Entonces, para contarles, por un lado, los más chicos tuvieron como un escudo, podríamos decir un escudo protector, pero algo que les permitió elaborar un poco mejor la situación a través del juego. Recrearon dentro de sus posibilidades un espacio individual y personal dentro de las propias casas. Uno podía ver cómo abajo de una silla con una sábana creaban su espacio personal, porque una de las cosas que fue difícil fue habitar juntes, muchas veces en lugares muy pequeños. En la investigación se notó algo de esta inequidad, algo bastante, ¿no? De esta inequidad de las condiciones habitacionales, porque no es lo mismo decir quédate en casa y estar en casa para alguien que tiene el espacio físico necesario. También se notó en relación a las medidas de cuidado, porque hay déficit que nos dan condiciones de vulnerabilidad habitacional, sin agua potable, para lavarse las manos, ¿cómo si no hay agua potable, verdad? Ellos y ellas estaban más preocupadas por cómo estaban los adultos y por que no les pasara nada, y hablaban con, sobre todo en los conglomerados del interior del país, hablaban de la figura de la maestra con mucha ternura, justamente, ¿no? O sea, extrañaban a la maestra como esa figura, sí, de cuidado tierno, de adulto que aloja desde otro lugar que no son los papás y las mamás. Protestaron un poquito porque al principio tenían la ilusión de que iban a tener a sus papás y a sus mamás disponibles, y claro, las familias estaban trabajando dentro de las casas, así que en la primera toma, o sea, ya por septiembre se los notó como un poquito más tranquilos que en la segunda, en donde ya los más chiquitos podían estar más irritables, más molestos, más tristes, más enojones, con alguna dificultad para dormir o para comer. Después vino el veranito, entonces la tercera toma se los encontró como más contentos de haberse podido juntar. A los que les pegó mal esta situación mayoritariamente es a los adolescentes. Y lo digo en estos términos medio hasta callejeros, porque este mensaje de alguna manera va dirigido a ellos, ¿no? A los adolescentes, porque están enojados, están irritados, están a veces un poco bajoneados, o sea, no hablar de depresión, todavía estamos hablando en el tránsito agudo de una emergencia, entonces recuerden, los que nos siguen saben que no hablamos de patología, hablamos de manifestaciones emocionales, estamos en el medio de una emergencia humanitaria prolongada, entonces no podemos hablar de patología ni por una investigación hecha de esta manera ponerle un título de patología, ¿no? Pues ya hablar de la depresión, para saber si alguien tiene depresión o no, tiene que recibir una consulta especializada que lo evalúe, no se puede por una encuesta en donde uno cliquea o donde por un audio, hacer un diagnóstico, ¿sí?, de patología, de padecimiento de salud mental. Estamos hablando de las emociones y el sufrimiento. Y los adolescentes están enojados con nosotros porque dicen que los hemos estigmatizado, que no los hemos tenido en cuenta para que ellos fueran también motor de transformación y cuidado, que han tenido que intentar hacer su proceso de individuación, de independencia y de autonomía pegadito con sus papás, con sus familias. O sea, es un momento donde lograr volar, lograr crecer, lograr pararse sobre sus propias patas y salir a la vida es muy importante para la constitución subjetiva, para el desarrollo, y obviamente esto se vio obstaculizado junto con los duelos, que digamos, de las pérdidas de rituales, porque, a ver, pensemos que ha habido pérdidas de seres queridos, pérdidas, pero hay algo que se juega en la pandemia, que es la posibilidad de elaborar los proyectos y los planes que no se pudieron concretar y poder mediatizarlos pensando en cómo recrearlos en el futuro. Están todos muy esperanzados y esperanzadas con la vacuna. El tema de la vacuna en los niños, las niñas, los adolescentes pega muy bien y piden ser más involucrados en el cuidado, ser más escuchados. Por eso esta investigación tuvo en sí misma la idea de una investigación, acción participativa. Le traduzco a nuestra audiencia esto. Es que cuando uno va a preguntar, no solamente va a buscar el dato, sino que va a generar una intervención, ¿sí? Un acercamiento, un contacto. De hecho, lo hicieron los investigadores locales, ese acercamiento y ese contacto. Estuvo involucrada la comunidad QOM, por ejemplo. Va a buscar una intervención en donde al darle la voz, la posibilidad de voz y de ser escuchados en primera persona, eso en sí mismo es una herramienta de potenciar salud mental, de cuidado de salud mental. Y lo que nos están pidiendo, y tenemos que escuchar, es que quieren ser menos estigmatizados y más tenidos en cuenta. Entonces, sí, Eduardo.
Silvia, la verdad que te escucho y me quedaría más que el programa escuchando lo que vos decís. Y la pregunta que te voy a hacer es muy obvia. ¿Cómo hacemos los adultos? Yo no digo les adultos porque la verdad que no me sale, pero comparto que existen distintos lenguajes. Me acuerdo del Negro Fontana Rosa en innumerables oportunidades dando para los lingüistas cátedra, el Negro Fontana Rosa, cuando los que estudian semiótica y lingüística hablan de la lengua y el habla, el Negro Fontana Rosa te la dibujaba muy clarito. Entonces yo digo, sin tener las habilidades ni la destreza del Negro Fontana Rosa, digo, ¿cómo hacemos los adultos para escuchar a los niños? Porque muchas veces creemos que escuchamos y no escuchamos nada, Silvia.
Y porque tenemos una mirada que se llama adultocéntrica. Interpretamos desde la cabeza del adulto qué le puede estar pasando a los chicos. Pero, a ver, yo te cuento que a mí me da mucho trabajo por una cuestión generacional usar el lenguaje inclusivo, pero lo uso justamente porque quiero escucharlos. Y lo que plantean las nuevas generaciones, ¿sí? Es un lenguaje no binario. Entonces, parte de ese, de esa escucha activa que hay que hacer con lo que nos están pidiendo, es que nosotros incorporemos algunos cambios. Y a nosotros también nos hace bien, aclaro, porque la vejez está ligada muchas veces a la imposibilidad de seguir cambiando, ¿no? Mantenerse vital y joven tiene que ver con dejarse atravesar por muchas de estas olas de transformación que nos traen las nuevas generaciones. Entonces, una cosa que sería genial, genial, es que cada familia, cada grupo, escuche, le dé la palabra a sus adolescentes y les escuche. Y en esa escucha, ¿sí? Escuche también qué proponen, porque ellos proponen estrategias de cuidado. No es que son pasivos. Terminan en una situación de sentirse molestos, enojados, frustrados, y obviamente después aparece cierto... cierta actitud que leemos como rebelde, pero que tiene que ver con esa etapa de la vida, de replantear las reglas, de ver cómo se inventan nuevas reglas de juego. Bueno, porque si no estaríamos con las reglas del juego del siglo XIV y en 2021 estamos en otro momento. Entonces, una recomendación, escuchar, pero escuchar desde el lugar, a ver, sin prejuicio. Si ellos... Sé que habrá gente en nuestra audiencia que diga, uy, ¿qué le agarró a Silvia, la psiquiatra, que está hablando con la E? Bueno, sin prejuicio, que no digan si está bien, si está mal, si la Real Academia Española, que digan, bueno, es un regalo que le hacemos a nuestras generaciones jóvenes. Intentar acercarnos a través de construir y construir el lenguaje.
Silvia, te interrumpo de nuevo porque nos queda muy poquito tiempo y siempre tenemos una visión como querer traducir esto, que es muy complejo lo que vos decís, en actitudes prácticas. Y uno dice, bueno, estamos viviendo esta emergencia prolongada. Si vos tuvieras que decirles hoy a los adultos, pero especialmente a los adultos que están vinculados al mundo de la educación, al mundo de los profesionales de la medicina, cómo escuchar a los chicos, porque hoy, además del vínculo de los padres, ya sea por Zoom, ya sea porque tienen que ir al médico, estos chicos, estas chicas, están en contacto con personas que tutelan su salud física, mental y su educación. ¿Qué les dirías?
Recuperar la capacidad del juego. A ver, que los adultos juguemos, porque a través del juego se los escucha. Y que además nos haría muy bien a nosotros. Hacer arte con los chicos. hacer arte, cantar, bailar. A veces cuando uno dice hacer arte parece como una cosa superflua. El arte permite tramitar las emociones que quedan muy impactadas en las situaciones críticas como estas, permite metabolizar el estrés, permite estar más tranquilo, permite encontrar un código común para compartir, representar una escena, contarse cuentos, bailar y hacer un acorio en familia, en un ratito de un acorio en familia por una música que uno pone, un video de YouTube, esto ayuda mucho. Y hay que escuchar cuál es el malestar e involucrarlos en las conductas de cuidado, porque los más grandes pueden enseñarle a los más chicos, ¿sí? Y realmente cuando se involucran tienen una potencia. Hoy yo a la tardecita me voy a encontrar con un grupo de jóvenes que quieren aprender técnicas de primera ayuda psicológica. Y tienen mucha potencia, toda esa potencia canalizarla para que sean parte de esa fuerza de transformación. Aceptar que dejarnos atravesar por la transformación los adultos, no creérnosla tanto.
Pequeño planeta azul, pequeños habitantes del pequeño planeta azul. Silvia, muchísimas gracias. Que tengas muy buen domingo y lo mejor para esa reunión. Porque yo creo que cuando alguien como vos se involucra en lo tuyo, crece. Nos pasa a nosotros, para Mariel, para Mariano, para Inés, para mí, sentirnos que somos parte de esta cadena de la radio, nos hace mejores, nos da subjetivamente más confianza. Y seguramente vos también sos un ser humano, poder brindar tu conocimiento, poder interactuar, seguramente también para vos, Silvia, te hace sentir parte de este pequeño planeta azul. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Sí, aprender nos nutre, nos vitaliza. Un abrazo y muy, muy buen domingo y buena semana para todos y todos, a todos los rinconcitos de Argentina.